Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Solamente de ver esa escena, uno se emociona. Porque, y mire, eso es una sola escena, eso realmente no capta toda la realidad y todo el poder que el Señor Jesús manifestó. Eso es algo para que uno pueda ver algo similar. Quiero que vayamos al libro de San Juan. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de presentar la palabra de Dios en esta tarde. Y cuando el hermano Timoteo me llamó, yo dije, oh, me sorprendió. Pero como buen quisqueyano dominicano, que me gusta el béisbol, una recta no la dejo pasar. Y esa es la experiencia del Big Papi. Rectas por ahí no la puedo dejar pasar, por el privilegio que uno da para presentar el Evangelio. Sabemos que vamos a hablar sobre la resurrección, sobre Lázaro, pero quiero que veamos hoy qué cosas ocurre o qué ocurre cuando Dios nos pone a esperar. ¿Qué ocurre cuando Dios nos pone a esperar? Y vamos a ver en el Evangelio, capítulo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta no es la primera vez que Jesús vuelve a la vida a una persona que había muerto. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, vemos que ahí Él volvió a la vida al hijo de la viuda. Y en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, vemos la historia de la hija de Jairo. Debo aprovechar que en el Nuevo Testamento no hay una palabra específica para milagros, sino hay tres. Ya el hermano que predicó anteriormente mencionó uno. Y esas palabras son señales, poder y maravilla. Esas tres palabras abarcan lo que nosotros entendemos como milagro. Y el apóstol Juan usa mayormente la palabra semión, que es señal. Estas señales apuntan siempre a algo. Una señal siempre apunta a algo o a alguien. Entonces, estas señales lo podemos ver, la palabra, cuando Nicodemos visita a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea, lo que él estaba haciendo, estaban señalando hacia Jesús. En un momento dado, Juan el Bautista había caído en desánimo, desaliento. Y como nosotros, ser humano como carne y hueso, cayó en desánimo y dudó y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ven acá, ¿eres tú que estábamos esperando? En ese momento que él estaba, y Jesús le dijo: hice a ver a Juan lo que habéis visto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y en San Juan capítulo 10, versículo 37-38, dijo, si Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era una manera de señalar que estaba, que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Era para autentificar que Él era el Mesías. Ahora, ¿cómo podemos definir milagro? Milagro, un hermano dio una definición ahorita, dice, como un hecho, una acción, un fenómeno que no se puede explicar a partir de los principios naturales y por lo tanto es producido por la intervención de Dios. Y tenía como objetivo, como le dije anteriormente, autenticar y confirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Y en Juan capítulo 20, versículo 31, podemos ver, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver en los primeros versículos? Dios nos ama. Dios nos ama. En una de las cosas que podemos ver es que las hermanas le enviaron a decir a Jesús, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Esa palabra amor ahí denota, viene de la raíz filial. Jesús amaba a Lázaro como un amigo. Era humano. Y en este pasaje bíblico vamos a ver que Jesús lo podemos ver 100% hombre y 100% Dios. Y Jesús era amigo personal de Lázaro. Un amigo que podía hablar de tú a tú, decirle sus problemas. Y él se sentía cómodo. Qué maravilloso saber que Jesús es nuestro amigo. No es un Dios solamente que está allá arriba, en los cielos, sino un Dios que me entiende, sabe por dónde yo estoy, sabe lo que es los problemas, mis aflicciones. Y por eso que podemos acercarnos a Dios confiadamente, a Jesús, y decirle, Señor, ya no puedo más, estoy pasando por problemas, tribulaciones, por aquello, por lo que sea. El Señor está ahí a tu lado para confortarte. Y en esos momentos en que estas hermanas se sentían tan agobiados, su hermano, póngase a pensar, si usted tiene su hermano, su papá enfermo, mire, eso era un momento difícil, difícil, bien difícil, pero todo era para la gloria de Dios. Nosotros, yo tuve una experiencia personal muy difícil. En diciembre del año 2000, día 23, estábamos en un banquete de Navidad en nuestra iglesia y mi abuela no fue. Le dije a mi esposa, oh, qué raro, mi abuela no vino. Cuando fuimos a visitarla, haciéndole, me dice mi esposa, no noto tu abuela muy bien. Yo, ¿cómo? Yo no lo noté. Bueno, al día siguiente. Aquí, está bien, estamos bien. Ok. Al día siguiente, recibo una llamada de mi mamá que me dice, Eric, ¿cómo estás? Yo, muy bien, preparándome para ir a la escuela dominical. Me dice, mira, tu abuela está enferma, está interna desde anoche. Y yo, mamá, ¿pero por qué no me llamó? No quería preocuparte. Mi abuela fue la que me crió en Nueva York. ¿Y por qué no me llamó? No quería que te preocuparas, hijo. Bueno, ¿qué usted cree que pasó? Yo salí de una vez para allá, para la clínica. Cuando estamos ahí en la clínica y me dice la enfermera, ven, entra, necesito ayuda, porque mi abuela era 6'1", 200 y pico de libras, yo salí delgado. Me dice, ayúdame. Mira, la estamos arreglando, ella con todo el aparato puesto. Le digo a mi hermano, en ese momento se me salieron las lágrimas. Ella abrió los ojos, el monitor se sacudió y me... ¿Usted lo conoce? Sí, ese es mi nieto. Me dice, bueno, prepárense que puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente, mi abuela falleció. Y uno muchas veces pregunta, ¿pero por qué falleció? El Señor tenía un propósito. Mi tío fue de los primeros creyentes en la República Dominicana y en la Iglesia Bautista de Hato Mayor. Él se había descarriado completamente del Evangelio. Y por la muerte de mi abuela, él volvió al Señor en el año 2000. No importa, mi hermano, por la situación que usted está pasando, el Señor tiene un propósito. Desea enseñarle, pero su nombre siempre será glorificado si sabemos manejar esa situación en nuestras vidas. Quiero que Michael ponga un asunto que vi ahí la semana, haciendo un paréntesis. La semana pasada yo estuvimos en la parte de Providence y había un letrero con una bandera con muchos colores que decía, amor es amor. Love is love. Ya lo puede quitar. Yo vi eso, love is love. Yo dije, no, eso no es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. En San Juan capítulo 15 versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Mi hermano, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y en este momento, Marta, María, sabían que Jesús amaba a Lázaro. Pero Jesús no hizo lo que nosotros hubiésemos hecho. Se fue rápido. No. Como decimos en dominicano, necesito que vengas en bola de humo. No. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Se quedó, dice la palabra de Dios, 2 días más. Se cree que para de la casa donde de Lázaro a donde estaba Jesús se tomaba un día y para volver otro día más. Entonces, me imagino a Marta y a María esperando la respuesta del Señor. Lázaro muere. Cuando llegan los mensajeros, me imagino, le dijeron, ¿qué dijo? ¿Por qué no vino? Bueno, el maestro que acaba de decir no fue que es para la gloria de Dios. ¿Cómo? Para la gloria de Dios. Me imagino que eso se le quedó gravitando en su mente. Vamos a seguir leyendo historia, y en el versículo del 8 al 10 vemos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús en ese momento lo que quería decirle, de una manera, fue una metáfora, yo tengo un plan, Dios el Padre me ha dado un plan y yo estoy sujeto a ese plan. El día tiene para ellos 12 horas, para nosotros 24 horas. Nada de lo que ustedes pueden evitar para que se logre ese plan, no lo va a adelantar, ni tampoco lo que me quieren hacer daño van a poder reducir el tiempo para yo cumplir el plan de Dios. Cada uno de nosotros, Dios tiene un plan en nuestras vidas y quiere llevarlo a cabo. Y por más que nosotros digamos, yo quiero variar, Dios tiene un propósito en su vida con usted y conmigo, y nos va a llevar a cabo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver aquí? Que Dios, las pruebas en nuestras vidas son para la gloria de Dios. Y Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. En un momento dado en que usted cree que el mundo se le está cayendo encima, que no sabe qué va a hacer, Dios tiene el control. Tiene el control. Y Dios desea que nosotros sepamos que Él lo tiene. Para la gloria de Él y para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Ahora, quiero que ustedes veamos a dos personas que están bajo esa situación, y es Marta y María. Hay muchos detalles en este relato, pero quiero solamente ir a algunos puntos específicos. En el versículo 21 nos dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos ahí que ella dice, bueno, el control no hay. Si tú hubiese estado aquí, no hubiese pasado. Perdiendo de vista que si Jesús hubiese querido, hubiese dicho desde allá que se sanara. Lo hubiese hecho. Pero eso no era el propósito para que su nombre sea glorificado. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos que Dios actúe como nosotros queremos, y Dios es omnipotente. Él hace las cosas cuando Él quiere, no cuando usted o yo queramos. Hay muchos creyentes, hermano, que yo quiero eso ahora, pero el Señor no te lo quiere dar ahora. Y viene el asunto, la amargura con Dios. ¿Por qué tú lo permitiste? Porque Dios sabe por qué. Él tiene el control. Vamos a seguir viendo la actitud de Marta. Dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella estaba consciente. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que Él va a resucitar, como le dice en el versículo 24. Sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. A veces nosotros oramos y decimos, sí, yo sé que el Señor va a obrar. Sí, yo sé que Él va a hacer esto, va a hacer aquello. Sí, 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 sí. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y Jesús le responde de una manera, mi hermano. Yo soy la resurrección. Oye, el que está delante de ti, yo soy la resurrección. Wow. Yo soy el que doy vida. El que tiene el poder de dar vida, soy yo. Tú lo tienes al frente, no allá. Aquí contigo. Mi hermano, y nosotros tenemos a Jesús con nosotros. No hay pruebas que nosotros, con la ayuda del Señor, no podamos vencer. Inclusive el sufrimiento de la muerte de un ser querido. Dios nos da la victoria. Cuando, después de esa declaración tan maravillosa y esa promesa tan maravillosa, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Fue y llamó a María. Lo tomó como algo sencillo, como, bueno, sí. María, el maestro te quiere ver. Ahora, fíjense la actitud de María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Y en el versículo 32 vemos, avanzando un poquito, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndolo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dijo exactamente lo mismo, pero hubo algo diferente en María. Se postró a sus pies. Note ese detalle. Se postró a sus pies. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios ama un corazón humillado, humilde. Y ella, Señor, yo sé, si tú hubieses estado aquí, no, eso no hubiese pasado. Y se postró. María siempre estaba dispuesta a servir, a adorar al Señor, a darle gracias a Dios por lo que habrá. Y ella sabía que había pasado algo grande, su hermano había muerto. Pero que Jesús, ella esperaba algo de Jesús. Ahora, la muerte de Lázaro también sirvió como el fortalecimiento de la fe de sus discípulos. De sus discípulos y de ellos. ¿Qué ocurre? Había una creencia que el espíritu de la persona divagaba, se quedaba por 3 días. Eso era en la costumbre judía. Y al cuarto día, ya prácticamente cuando el cuerpo comenzaba a entrar en un estado de descomposición, se retiraba. Y Jesús quiso demostrar que él tenía poder con esa señal, que él era el Hijo de Dios. Cuando, excúseme, se me fue esto. Perdón, mi hermano. Cuando Jesús llega a la cueva, en el versículo, dice aquí en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Los judíos usualmente enterraban a las personas de una vez y usualmente lo ponían en cuevas, en sitios alejados, para que los animales no lo devoraran. Entonces, aquí vemos que para Dios, para Jesús, no había... Él le dijo, oye, quiten la piedra. Y Marta fue la primera que dijo, hermano, no, imposible, ya hiede, quítenla. Anteriormente yo le había dicho, él le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Ella se le había olvidado eso. Se le había olvidado. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mi hermano, cualquier problema, cualquier situación que nosotros tengamos, no escapa del poder de la gloria de Dios. Jesús tiene poder para quitar, para remover cualquier cosa que venga a nuestra vida. Ahora, quiero leerle okay. Nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderán en ti. Y en el Salmo capítulo 23, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si estamos pasando por un momento de crisis, un problema, un momento de dificultad, nuestro pastor está con nosotros. Y en el versículo 11:45 vemos que por esa señal que él hizo, muchos conocieron y lo recibieron, aunque muchas personas lo rechazaron. Lo rechazaron. Porque no importa lo que Jesús, para los fariseos y los líderes en ese momento, sus milagros, en vez de glorificar a Dios, ellos se rebelaron más contra Jesús. Si usted sigue leyendo el otro capítulo, dice que ellos comenzaron a planificar su muerte. Pero este fue el milagro que superó, podemos decir así, magnificó la gloria de Dios. Y quiero terminar diciendo que no importa, mi hermano, en qué momento, en qué situación, como he dicho, Dios nos da la victoria. Nos dice la palabra de Dios que más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos da la victoria y te puede dar la victoria en cualquier momento difícil de tu vida. Que el Señor lo bendiga.